Y me acuerdo en mis primeros años de sacerdocio, cuando yo vivía en otro país, y tuvimos unos misioneros, eran voluntariados de la edad de universidad. Es un programa que tenemos y esos jóvenes prestan 1 o 2 años para trabajar por la iglesia, con el reino de Cristo y todo, y es muy bonito. Yo me acuerdo, uno dijo, mañana empiezo la dieta kiwi. Y yo digo, a ver, ¿cómo es la dieta kiwi? De hecho, ese primero es que no tuvo que perder peso, ese de hecho tuvo que ganar porque era bien delgado, pero dice, mañana empiezo la dieta kiwi. Y yo estaba pensando, como la dieta manzana, que es más o menos al inicio de cada comida, si uno toma una manzana o una parte de manzana, se llena más o menos, y luego no come tanto. Yo pensé que era uno de esos. Dice, a ver, ¿cómo funciona la dieta kiwi? Dice, puedes comer todo lo que le da la gana, menos el kiwi. Yo me apunto para esta dieta si funciona, pero lo voy a cambiar a la dieta brócoli. Puedo comer todo lo que quiero, menos el brócoli. Ya, bueno. El problema es que la verdad es que la vida no funciona así. Y me pregunto cuántas veces en la vida y cuántas dietas hay en que nos intentamos engañar pensando que con esta dieta yo voy a perder peso sin tener que cambiar mi estilo de vida y solamente cambiando un poquitín lo que como. O todavía mejor si tomo unas pastillas y ya basta. Puedo comer todo lo que me da la gana y nunca funciona. La única cosa que realmente funciona a lo largo es evitar los azúcares procesados y digo, todo el comer menos carbohidrato, reducir las calorías y hacer más ejercicio. Si uno quema más de lo que come, a lo largo va a perder. Pero eso es precisamente lo que no nos gusta escuchar. No queremos escucharlo porque es difícil, ¿verdad? Y la vida espiritual es exactamente igual. Muchos de nosotros, yo creo, que quisiéramos intentar vivir la vida espiritual según la dieta kiwi. Yo voy a seguir igual, pero solamente me cuido. Digo, voy a evitar, como hacemos a veces con cuaresma. Yo tengo mi sacrificio de cuaresma, que es voy a dejar de comer tal cosa o voy a dejar de hacer tal cosa. Un puntito de trabajo que sí ayuda. Y todo lo más sigue igual. Y no sirve. ¿Ok? En las bienaventuranzas, Jesús nos da una dieta verdadera en lo espiritual. No es una de esas dietas de kiwi que no sirve. Es una dieta realmente del tipo que no nos gusta, que es difícil y por lo tanto funciona, hace lo que tiene que hacer. Yo me acuerdo otra vez, otro año, con otro misionero, uno de esos jóvenes, y estamos ahí en la mesa hablando de, evidentemente hablando de las lecturas o algo. Yo estoy ahí tomando mi agua y este dice, bueno, la verdad es que no me gustan las bienaventuranzas y yo casi me ahogué. Dice, disculpe, ¿cómo? Y al reflexionarlo, yo pensé que pues, desde cierta perspectiva lo dijo bien, porque de nuevo, las bienaventuranzas cuestan. Jesús dice que bienaventurado sea y luego pone todo un elenco de cosas que por la naturaleza humana quisiéramos evitar. Los pobres de espíritu, bueno, no, nunca dice por, de hecho, los pobres materiales necesariamente que uno sea bienaventurado. De hecho, todos conocemos, es cierto que la pobreza material por lo general es más seguro para llegar a la santidad que tener abundancia material. Pero también es cierto que si hemos vivido en el tercer mundo, incluso aquí, hay alguna gente que realmente bien sencilla, bien santa, viviendo en la pobreza y uno los encuentra alegres, felices y todo. Yo me acuerdo cuando después de que llegó un huracán en uno de los barrios de Manila. Y era realmente tremendo. Había, yo no me acuerdo cuántos pies de agua en cuestión de horas, pero era como abrir la ducha a pleno. Así era la lluvia, pero por horas. Era tremendo. Yo unos días después llegué a uno de esos barrios que había completamente derrumbado y el lodo hasta no sé qué. De hecho, había una pequeña iglesia, uno de esos de un piso, como hay en muchos pueblos, ¿verdad? Que hechos de cinder block y con el techo de lámina y todo. Había una de las bancas que había flotado y se quedó pegado ahí en las maderas del techo. Cuando bajó el agua otra vez, la banca se quedó ahí. El párroco dijo, ¿sabes qué? Lo voy a dejar para que la gente acuerden. ¿Ok? Entonces, yo llegué ahí unos días después y la gente estaba ahí con unas sonrisas. Habían perdido todo. Ni siquiera habían comido en unos días. Y yo llego de toda la gente, ¡hola, padre! ¿Cómo estás? ¿Cómo es posible? Ahí está la bienaventuranza de la pobreza vivida. Pero también es cierto que uno encuentra uno de esos barrios y aunque no tenga nada, si su única preocupación es ganar dinero y ganar fama y escapar de esa situación, y esa pobreza no sirve para nada. Porque no, todavía no tienen Dios. Son pobres y no tienen a Dios porque están buscando su salvación en otro lugar. Realmente qué triste es eso. Ahora bien, regresando a la lectura. La razón por la cual yo creo que muchos de nosotros podemos leer las bienaventuranzas y decir, pues la verdad es secretamente no me gustan, es porque parecen otra vez como una lista de prohibiciones. Si uno lee y dice, pues, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran. ¿Quién quiere llorar realmente? Dichosos los sufridos, bueno, los misericordiosos, pero el problema con misericordia es que uno tiene que tratar con gente que necesite misericordia, que eso es siempre pesado. Limpios de corazón, los que son dichosos los perseguidos. Realmente, ok. Si uno lo lee, básicamente uno lo puede leer así: prohibido tener riqueza, prohibido ser alegres, prohibido no ser perseguido. Y eso es súper pesado. Y yo creo que esa es la manera que nosotros lo leímos. Mire, la única manera que yo puedo salvarme es que tengo que vivir toda esa pesadumbre. Y el problema es eso. Lo estamos leyendo mal. Las bienaventuranzas más bien son un camino de libertad. Y esa es la manera de leerlo. De hecho, el Papa Benedicto, en su libro Jesús de Nazaret, el primer volumen, tiene un capítulo sobre las bienaventuranzas, porque justamente se consideran como el culmen de la ley moral de Jesucristo, de su enseñanza. Y dice, si uno lee las bienaventuranzas, estás leyendo un retrato de Cristo. Es como el autor está pintando un cuadro de Cristo y dice, si quieres saber quién es Cristo y cómo era Cristo y cómo es Cristo, vive esas bienaventuranzas. Cristo, ¿quién era? Era pobre. Era un hombre compasivo, lloraba por la gente que sufría. Era misericordioso y era bien perseguido. Trabajaba por la paz. Ese es todo un retrato de la persona de Cristo. Entonces, yo creo que la mejor manera de leer esas bienaventuranzas y vivirlas es pensar que son el camino de la libertad. ¿En qué sentido? La razón que nos cuestan es porque nosotros somos apegados a cosas. El Señor está diciendo, si tú sabes quitarte de las cosas a las cuales estás pegado, encontrarás la libertad para amar. Y me voy a enfocar un poco en el la primera bienaventuranza, que también lo hizo el Papa, los pobres del espíritu. La pobreza espiritual es ser desapegado, por falta de otra palabra. Quiere decir que yo soy libre, no tengo cosas en mi vida que me dominen. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos esclavos, adictos, no sé, al alcohol, a la pornografía, a los chismes, a mi propia opinión? Si alguien me contradice, yo pues me molesto tremendamente y me angustio cuando la gente me hablan mal de mí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo soy esclavo a las opiniones de los demás, o a la riqueza, o a mi propia sensualidad. Y si el Señor en algún caso dice, mire, yo quiero que sacrifices esa cosa para hacer mi voluntad, no somos capaces. Cosa clásica, venir a misa. Oh, es que mi hijo tiene un juego de fútbol, o no sé, o que tengo que trabajar. Mire, es el domingo. La verdad es que no debemos estar trabajando los domingos, para decirlo así. Ya sé que hay excepciones y todo, pero como regla general, no, es que paguen más el domingo. Bueno, el Señor también paga bien, eternamente. Escoge. ¿Ok? Cuando somos pobres de espíritu, quiere decir lo siguiente: yo soy capaz, libre, de dejar atrás unos bienes, porque la tentación siempre se nos presenta un bien. Por ejemplo, el placer, en cierto sentido, es un bien en sí mismo. El dinero es un bien. Digo, que la gente que me aman, eso es un bien. Pero yo soy capaz de dejar atrás un bien menor para poder escoger un bien mayor. Ese es el sentido de la pobreza espiritual. Eso es lo que hacemos nosotros, religiosos, que tenemos votos de pobreza, obediencia y castidad. Cada una de esas cosas en sí mismo, digo, tener dinero, escoger libremente, tener esposo, toda esa cosa, o esposa en mi caso, toda esa cosa en sí mismo son bienes. Y precisamente porque estamos dejando atrás bienes, no malos, digo, si fueran malos, no habría ningún mérito. Y precisamente porque estamos dejando atrás lo bueno para escoger algo superior. Okay. Las bienaventuranzas están permitiéndonos, son varias maneras de ser libres de las cosas que nos encadenan para poder escoger el amor, para poder seguir más estrechamente a Cristo, para poder obedecer y seguir a Cristo como Él nos manda, o más bien nos invita. Las bienaventuranzas son una invitación. Él nunca manda que hay que hacerlo, pero es como cuando dice, si quieres ser perfecto, haga eso. Si quieres conocerme verdaderamente, vive en esos. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos? Y yo soy el primero de decir que fallo todos los días y me es difícil, ¿ok? Entonces no es que estoy predicando, todos ustedes tienen que ser como yo. No es cierto. Si ustedes fueran como yo, el mundo sería peor, ¿ok? Porque todo el mundo sabe. El padre Eric tiene mal humor y todo, entonces, bueno. Lo que pasa es, cuando vivimos e intentamos vivir las bienaventuranzas, que tenemos de hecho que pedirle a Jesús la ayuda de su divina gracia para poderlas vivir, porque por nuestra propia fuerza no vamos a ir lejos. Lo que estamos haciendo es abriendo el corazón para que Cristo pueda entrar. Estamos diciendo, Cristo, yo quiero que tú entres mi corazón de esta manera, en la humildad, en el desapego a las cosas, en abrir mi corazón a mi vecino en las obras de misericordia. Yo quiero que tú entres mi corazón. ¿Y qué pasa cuando Jesús entra el corazón? Cuando abrimos una puerta a Jesús, Él entra, toma posesión y luego nos cambia. Y nosotros nos convertimos en unos retratos de Él. Y por eso que los cristianos somos nombrados, de hecho, cristianos. ¿Qué quiere decir? No solamente seguidor de Cristo, pero debemos ser otros cristos. Los santos son siempre como unos retratos de Cristo en carne. El santo siempre es una persona que irradia a Cristo, que comparte a Cristo, que nos da como una imagen de Cristo en el mundo. Y esto siempre nos lleva, primero, cuando nosotros somos otros retratos de Cristo, somos los primeros que vivimos en la paz. Las otras cosas ya no tienen dominio. Ya no soy esclavo a los impulsos malvados. Ya no soy esclavo a mi pereza, a mi sensualidad, a mi vanidad, a las opiniones de los demás. Soy libre. No tiene, a lo mejor a veces duele, pero no tiene control. Yo soy capaz. Es un poco como en la vida natural. Si uno dice, mire, los alumnos que realmente se dedican a estudiar pagan un precio. Puede ser pesado. El estudio, el trabajo duro en la escuela o en el deporte, igual, puede ser pesado. Pero ¿qué pasa? En el proceso de estudiar duramente, hacer lo mejor, y el proceso en el deporte de realmente entrenar bien y duro, en el mismo proceso hay satisfacción que viene. Uno tiene el sentido de el sano orgullo de haber logrado algo. Uno está, hay como un placer que viene con exigirnos en lo sano y hacer lo mejor y realizarnos. Y luego viene el premio, las buenas marcas, los buenos trabajos, el trofeo en el deporte, todo eso. Lo mismo en la vida espiritual. Cuando vivimos las bienaventuranzas, lo primero nos llena con la paz espiritual. Nos llena con una alegría, aunque hay cruces, hay cierta alegría en la vida. Y nos da el premio de la vida eterna, que no es tan mal. También, cuando nosotros somos en control de nosotros mismos, nuestros impulsos, nosotros creamos un ambiente de paz y alegría para los demás. ¿Cuántos de nuestros conflictos en la casa vienen porque alguien me dice algo y yo me enojo y contesto, y luego hay peleas, y luego es injusto y no sé qué, y luego cada vez que regreso a casa mi mujer me está gritando y quejando, entonces busco otra persona que causa más dolor, y etcétera, etcétera, etcétera? Pero cuando somos centrados en lo espiritual, cuando yo tengo la paz en mi corazón y comparto esa paz con los demás, ellos también sienten la paz, causa un ambiente de paz y de alegría. Entonces, si queremos esa paz, hay que ser la dieta de Cristo. La dieta de kiwi, a fin de cuentas, no sirve. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.